En esta mañana,
por la gracia y por la misericordia del Señor, estamos en este penúltimo libro, esta penúltima epístola de esta serie de las epístolas apostólicas, la cual es tercera de Juan, la tercera epístola del apóstol Juan. Hermanos, cuán preciosa es la palabra del Señor. Podemos ver en las Escrituras donde dice que la palabra profética, la palabra escritural, es como una antorcha. Y ciertamente lo es. Cuán preciosa es esa luz que las Sagradas Escrituras imparten a nuestras vidas. El salmista decía, tu palabra es como qué, como lámpara a mis pies, es lámpara a mis pies, como lumbrera a mi camino. Y tenían realmente las Escrituras, ¿no es cierto?, a los profetas, la palabra profética que venían. Pero nosotros podemos decir por la gracia del Señor que no solamente tenemos la palabra profética, perdón, más segura, las Sagradas Escrituras, sino que también tenemos ese lucero de la mañana, tenemos esa luz resplandeciente que comienza gradualmente, ¿no?, a traer un vislumbrar, a traer un amanecer nuevo en nuestras vidas. No precisamente que esa luz vaya a abrogar o a eliminar esa palabra, sino simplemente que esa luz viene a manifestar, viene a dar testimonio de que esa antorcha ha venido hablando todo este tiempo acerca de esa luz. Las tinieblas hablan de la oscuridad, y la luz, esa antorcha, habla de la luz. Y esta mañana, al acercarnos aquí a esta tercera epístola, vamos a ver algo quizás completamente distinto. La única forma que yo puedo en cierta forma relacionar esta epístola, en cierta forma es con la epístola a Filemón, porque esta es una epístola personal. Recuerdan que habíamos dicho que hasta aún la segunda epístola de Juan es una epístola general, porque es a la señora elegida, y al mismo tiempo es con una relación de su hermana, que es también la hermana, la señora elegida. Ambas tienen que ver con los dos cuerpos de creyente, tanto el cuerpo de creyentes, pudiéramos decir, que están aún, vamos a llamar en la carne si quieren, como aquel cuerpo de creyentes que aparentemente está viendo un cierto grado de liberación. No queremos permanecer en cuanto a aquello que está escrito en la segunda epístola de Juan, solamente era para mencionarles eso. Pero la tercera epístola de Juan sí es una epístola personal. Repito, muy parecida a, en cierta forma, ya que es personal, a la epístola a Filemón. No debiéramos de asombrarnos cuando vemos algo de carácter personal. Nuestro Dios es un Dios personal. Sabemos que su relación es con el cuerpo, ¿no es cierto? Somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pero no por eso dejamos de reconocer de que hay un trato personal del creyente, o del Señor para con el creyente y el creyente para con el Señor. El salmista decía, Jehová es mi pastor. Y creo que eso es digno que se reconozca. Pudiéramos ver una especie de salutación personal, por ejemplo, en ese famoso, y vamos a entrar en ello un poquito más tarde, en ese famoso capítulo 16 de Romanos, o a los Romanos, donde allí hay salutación, ¿no?, a los santos del Señor en una forma tan personal, a Priscila, a Aquila, a Gallo, es uno de ellos, y así sucesivamente es un... Y no solamente se menciona salutación personal, sino porque en ello no hay virtud. Pero se menciona, entre otras cosas, las virtudes de ellos. Porque todos son hijos de Dios, aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Pero el punto principal que estamos tratando es las virtudes que sobresalían en las vidas de ellos. Y eso es lo que principalmente se da a entender con estas epístolas, entre comillas, personales. Pablo, al escribirle a Filemón, lo trataba como un hermano, que a pesar de ser un amo, porque era un amo, ¿recuerdan? Pero era un siervo. Filemón era amo, pero era siervo del Señor. Y aquí tenemos también un hombre, en cuanto a lo natural, aparentemente en buena posición. No sabemos los pormenores acerca de su oficio o cosas de esa índole, pero aparentemente era un hombre en una posición aparentemente bastante desahogada. Y este individuo, generalmente los judíos se conocen por personas desahogadas, generalmente, ¿no? Y debemos de esperarlo también, que así sea, porque el Señor realmente siempre ha querido bendecir a su pueblo. El Señor siempre ha querido bendecir a su pueblo. Lo que pasa es que hay un peligro en la bendición, y el Señor siempre lo advierte. Cuando te bendiga, parafraseando lo que dice el Señor, cuando te bendiga no digas que eso lo hice yo, que eso lo hizo mi mano. Los gentiles tienden a exaltar su propio poderío. Los gentiles, y me refiero a los gentiles, me refiero yo a los creyentes con trasfondo gentil. El gentil generalmente es mucho más fácil para él decir, mira lo que logré esto, mira lo que hice esto, mira cuánto compré, y etc. Pero, en cierta forma, el pueblo judío ha sido enseñado a depender del Señor. Lo hemos visto en las guerras que ha vivido en estos últimos años el pueblo de Israel. Lograr cosas inmensurables, cosas totalmente ilógicas, porque no podían realizarlo ni con ni sin Estados Unidos. Y más sin embargo, hemos visto las cosas que el pueblo del Señor, en términos de la tradición judía, ese pueblo, cómo realmente ha sido bendecido por el Señor. Hay tanto que decir acerca de eso que hasta uno, la verdad, deseara, pero al mismo tiempo uno sabe que uno debe de continuar. Hay algo que el Señor en verdad quiere que nosotros le prestemos mucha atención en este libro de la Epístola de Juan, la tercera de Juan. Vamos a, en esta mañana, tratar esta epístola por medio de 6 puntos principales. Vamos a dividir este libro, tan solo 15 versículos. La epístola anterior solamente tenía 13, esta tiene 2 versículos más. No podemos decir que es un libro grande, pero podemos decir que es un gran libro. Así es la palabra del Señor. Menospreciada por los hombres, pero más para Dios, escogida y preciosa. La tercera epístola de Juan. Vamos a verla con el primer punto, el cual habrá de ser la introducción. La introducción. Segundo, un creyente ejemplar. ¿Cuántas veces no habíamos tratado en las epístolas paulinas aquello de el ejemplo de los creyentes? ¿Recuerdan? La conducta de los creyentes. Las epístolas juaninas también, de la misma forma, hacen lo mismo, enfatizan lo mismo, el ejemplo del creyente. Segundo, repito, un creyente ejemplar. Tercero, un creyente desvirtuoso. Un creyente desvirtuoso. Cuarto, una exhortación? Quinto, la liberalidad de la expresión divina. Perdón. La liberalidad de la expresión divina. Y sexto, la despedida. La despedida. Bien, hermanos, acerca de la introducción, como ya dijera anteriormente, lo primero que queremos reconocer acerca de esta epístola es que es una epístola de carácter personal o con sentido personal. El escritor de la misma, como ya vemos, no es típico de las epístolas juaninas, no usa usa el nombre personal suyo, sino que usa esta expresión en la segunda y tercera epístola, el anciano. Y ya habíamos dicho en la segunda epístola el por qué tenía razón para usar ese título, pudiéramos llamarle. Por su edad, por haber sido uno de los primeros llamados, ¿no?, a la fe cristiana y al mismo tiempo a el servicio al Señor, y también por haber sido apóstol y presbítero, o en otras palabras, en el sentido de liderazgo que él ocupaba, él como anciano y como apóstol, y ya prácticamente uno de los primeros y al mismo tiempo de los últimos que quedaban en vida, por esa razón él podía así autodenominarse como el anciano. El anciano, dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 1, ya que nada más que esta epístola es de un capítulo no más. El anciano a Gallo. El destinatario a quien iba dirigida esta epístola era a un tal Gallo. Sería bueno mirar así por arribita nomás, porque se entiende, no tenemos un gran trasfondo, no tenemos gran conocimiento acerca de la vida de este hombre, bíblicamente hablando. Históricamente es otra cosa, pero bíblicamente desde el punto de vista de las Escrituras. Hay dos áreas, dos referencias bíblicas que nos gustaría ver. Una de ellas se encuentran, hay tres referencias bíblicas. Una de ellas se encuentra en Hechos capítulo 19, para ver en sí quién era este tal Gallo. No se menciona cuándo fue aquel tiempo de su conversión, no se menciona nada al respecto, pero sí vemos aquí que en Hechos 19 y en el versículo 29, cuando Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, allí él predicando a aquellos ciudadanos, dice la palabra que hubo un tumulto, dice que se levantó un gran pueblo, quiero decir lo siguiente: Éfeso fue para Pablo un sitio donde dice él que estuvo como entre fieras. Eso lo vamos a ver con más detalles cuando entremos en el libro de los Hechos, en el tercer ciclo. Pero parte del problema que le aconteció a Pablo allí fue que él estuvo confrontando situaciones, crisis, basadas en personas sin escrúpulos, completamente sobrecogidos por sus propios intereses creados. Estoy hablando de personas del mundo. Netamente paganos. Y había entre ellos un tal Demetrio, el cual fue el que produjo esta clase de de uproar, como le llama, de escándalo, y al mismo tiempo el motín este, pudiéramos llamarle, o como quieran llamarle. ¿Alguna otra palabra que tienes, Liz? Alborotada es lo que dice la palabra, alborotada. De manera que allí se encontraba Pablo, y con él se encontraban, ustedes saben que generalmente Pablo viajaba con otros compañeros en la milicia. Y dice aquí en el versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Así que lo primero que vemos acerca de Pablo aquí en este libro de los Hechos es que ambos eran compañeros de milicia de Pablo. Lo mismo vemos en el capítulo 20 y en el versículo 24. Dice aquí, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 4. Versículos 4 y 5. Así que en todo lo que vemos acerca de Gallo hasta ahora, es que este hermano no era solamente un hermano más en la fe, gracias al Señor por todos los hermanos, pero que era un colaborador con Pablo en el ministerio. No solamente estuvo con Pablo en los momentos de predicar y donde hubieron alabanzas y donde el Señor fue glorificado de esa forma, sino que estuvo realmente en momentos de crisis conviviendo con el apóstol Pablo, y allí, aunque no se menciona mucho acerca de estos hermanos, de verdad, de la palabra que ellos quizás escribieron, las epístolas que ellos escribieron o lo que ellos dijeron, no se mencionan esas cosas, pero sin duda alguna, y sin tener que especular, pero sin duda alguna que eran realmente hermanos, que eran usados también en la predicación, en muchas formas. No creo que eran solamente personas que le llevaban las valijas a Pablo, si me doy a entender. Eran hermanos que realizaban la labor ministerial juntamente con Pablo. Era un equipo ministerial lo que formaban estas compañías. Donde vemos otro pasaje acerca de este tal Gallo es en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 16. Aquí, en este capítulo 16 de Romanos, se menciona el nombre de Gallo, pero ahora en una forma distinta. Ya no como un compañero de milicia en el aspecto de ir aquí y allá, compañero de viajes, sino que aquí se menciona a Gallo como algo que Pedro escribió en la primera epístola, capítulo 4, y creo que es el versículo 10, donde Pedro decía, y de la hospitalidad no os olvidéis. La importancia de la hospitalidad. Y esto hacedlo sin murmuración. Así que vemos en otras palabras que no solamente él era compañero de Pablo, sino que también él era acomodador, o en otras palabras, hospedador. Dice el versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío, noten por favor, hospedador mío, 16:23, ¿y de quién? Y de toda la iglesia. Vamos a ver exactamente lo que significa hospedador de toda la iglesia. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Así que, obviamente, este hermano tenía conciencia, tenía sentido de lo que significaba recibir a hermanos que venían de otras partes. Y lo tomaba, hasta cierto punto, como un deber, ya que era una forma de ministración, era un servicio que él prestaba a la iglesia, y lo vamos a ver más adelante en la tercera epístola de Juan. ¿Cómo lo hacía? Por una parte, exponía su vida, si lo vamos a ver naturalmente, exponía su vida acompañando a Pablo en esos viajes tan llenos de riesgos. Por otra parte, como dije anteriormente, como que este hermano estuviera en una posición desahogada. A Pablo también le acompañaba Lucas, que era un médico. Recuerden la posición de Pablo en el aspecto cultural y en el aspecto, pudiéramos decir, social de sus días. Aparentemente sus relaciones lo conllevaban a aquel, su preparación en la vida le conllevaba a él a infiltrarse, por así decir, en áreas de la vida social donde aún aquellos en mejor posición podían colaborar con él en la obra ministerial. Y esto que estamos viendo aquí en el versículo 23 y lo que estoy diciendo ahora es importante. Y es porque erróneamente han habido ocasiones que se ha creído que el Evangelio es solamente para los pobres social y económicamente. Ese ha sido un error de la iglesia, no de la iglesia primitiva. Porque inclusive la iglesia primitiva, se entiende, los judíos principalmente, no creían en pobreza. Pero ha sido el cristianismo gentil el que ha creído en pobreza. Ese ha sido el cristianismo falso desde ese punto de vista, porque se han sobrepasado estas palabras: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Se ha pasado por alto una palabra que acompaña a esa palabra, los pobres, en espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estoy diciendo todo esto, hermanos, para que ustedes vean que el Evangelio, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Ni porque la persona tenga o deje de tener materialmente o culturalmente lo que sea, por eso le impide el Señor entrar en el reino de los cielos. Lo que el Señor está buscando es un corazón contrito y humillado. Lo que el Señor está buscando es una vida que realmente se rinda a Él, para que el Señor venga a ser su riqueza y también su pobreza. Para que el hombre no dependa de su estado, de su condición, de su posición, sino que dependa en todo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere y nada más. Volviendo otra vez a tercera de Juan, es bonito el poder ver la liberalidad del Señor, cómo es que Él no hace excepción de personas. Es una de las cosas que más me ha cautivado del Señor. Si el Señor hubiera hecho excepción de personas, yo sé una cosa, interpreten mi silencio. ¿Cómo? Bueno. Amén. Tercera de Juan. Así que él aquí le está escribiendo a el amado. Dice: a quien amo en la verdad. Así que, y no sé, pero mediten acerca de esto por un momento en forma quizás de ilustración. Pudiéramos decir, a Juan se le llamaba el amado, ¿recuerdan? El amado. Sí, que es el amado, a el amado, a quien ama en el amor, porque Dios es amor. No sé si podemos ver eso bien claramente. Y es lo que el Señor ha querido que sus hijos sean. Si somos amados y estamos en el amor, es porque somos amados. No que somos amor, sino que somos amados. ¿Amados por quién? Por el amor. Somos un cuerpo, tal en esas mismas palabras, somos un cuerpo que ha sido amado por el Señor. Y por consiguiente, al yo tratarme con mi hermano, tengo que tratarme como aquel que ha sido amado. Si es amado del Padre, entonces tiene que ser amado por mí, porque el mismo amor me sobrecoge a mí. Y entonces hay una comunión, la comunión nuestra es en el amor. Dice, amado, y es lo que vamos a ver ahora. El destinatario es a Gallo. Como compañero, número uno, y segundo, como hospedador. Dice aquí en el versículo, estamos, el propósito de esta epístola. Lo tercero que vamos a ver respecto a esta introducción es el propósito de la epístola. Dos cosas. Exponer en la iglesia, uno, el bien, y segundo, el mal. Este es el propósito de esta epístola. Exponer en la iglesia el bien y el mal. Permítanme una vez más mencionar lo dicho. Este primer punto es la introducción. Esta es una epístola personal. El escritor es el anciano, se entiende Juan. El destinatario es Gallo. El tal se manifiesta en las escrituras que esta persona Gallo, este creyente Gallo, era dos cosas. Era compañero en alguno de los viajes de Pablo, número uno, y segundo, era hospedador, tanto de Pablo como de la iglesia. Tercero, el propósito de la epístola. El propósito de la epístola es el de exponer en la iglesia el bien y el mal. Vamos a, de esa forma, a ir al segundo punto, por favor. Un creyente ejemplar. Gallo. Cuando vemos la vida de Gallo, lo que fue como creyente, no solamente como creyente, sino también la participación suya en el ministerio. Si se encontraba en el ministerio en una forma o en otra, entonces tenemos que verlo como un siervo, porque es lo que es el ministerio. El ministerio no es algo a fin de uno ser servido, sino el ministerio es con fines de servir. Es para lo que es el ministerio. Es para servir, no para ser servido. Cristo dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Ahora, esta es una epístola llena de elogios. Esta es una epístola llena de alabanzas. Cuando se refiere a Gallo. ¿Está eso correcto? ¿De que una persona reciba elogios? ¿Que reciba alabanzas? Yo quisiera que viéramos, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Estamos hablando de un creyente ejemplar. De Gallo, vamos a estar viendo cómo se dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. De Gallo se dicen cosas verdaderamente dignas. Se dicen cosas realmente de exaltación, pudiéramos decir. Pero la razón es por qué. En otras palabras, es lo que pudiéramos llamarle flattering words. Tengo una clase en inglés y tener que hablar. Flattering words. Tiene que ver como con cosas que están fuera de proporción. Decir halagos que están fuera de proporción. Quiero que vean la parte positiva del elogio o los elogios que un creyente puede recibir en Cristo Jesús. Un creyente nunca puede alabarse a sí mismo, nunca puede decir ni lo más mínimo acerca de sí. El elogio más grande que un creyente puede decir acerca de sí mismo en cuanto a la fe es, como dijo Pablo, me glorío en Cristo. Y el otro aspecto de elogiarse a sí mismo puede decir, me glorío en mis debilidades. Así que puede gloriarse el creyente en Cristo y puede gloriarse en sus debilidades. Y en cuanto a la obra que haya hecho, simplemente decir como elogio, siervo necio somos. Y eso es un elogio. Ahora, el apóstol Pablo, escribiéndole, por ejemplo, a los corintios, le decía, por esto os alabo, en esto no os alabo. Así que había elogio, había alabanza, ¿no? Reconocimiento acerca de estas vidas, cuando había algo que estaba bien hecho y cuando había algo que estaba fuera de proporción. Pero noten, por favor, en Juan capítulo 12 y en el versículo 26, si alguno sirve a Pablo o a la iglesia, ¿o a quién? Al Señor. Si alguno me, decía nuestro Señor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así que el servir al Señor significa seguirle a Él, y donde está el Señor, allí está también su siervo. ¿Y entonces qué? Si alguno me sirviere, quiere decir que le ha seguido a Él, quiere decir que donde está el Señor, allí también está Él, y quiere decir que allí, ¿quién? El Padre le honrará. Pero noten, por favor. Si alguien quiere servir al Señor, quiere decir que va a haber un entretejimiento tal, va a haber una unión tan perfecta, que dice, mi Padre le honrará. ¿A quién honra el Padre? Al Hijo. Y la razón por qué viene esa alabanza para ese creyente es porque ese creyente está en un sitio de honra, el cual es Cristo Jesús. El Padre honra al Hijo. Y cuando el creyente sigue al Hijo, sigue a la honra. Sigue al cual el Padre honra. El Padre no honra a los hombres. Pero cuando un hombre escoge una vasija, escoge identificarse con la honra, allí está la honra. Y allí recibe esa vida honra. ¿Por qué? Por la identificación que tiene con la honra, con el Hijo. Es una especie de identificación, repito, con la honra. No que el Padre honra al individuo, sino que el Padre honra aquel sitio, aquella persona con la cual o a la cual el Padre ha honrado, en este caso a su Hijo Jesucristo. Veamos aquí los elogios, las alabanzas que el apóstol Juan nombra en la vida de Gallo. Volviendo otra vez a la tercera epístola de Juan. La tercera epístola. Veamos los versículos 3, cómo comienza. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Si alguno me sirviere, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Ok? Capítulo 1, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, o cómo vives. ¿En quién? No en qué, sino en quién. En la verdad. Si vives, si andas en la verdad, recuerda, de la misma forma que hemos recibido a Cristo, así también andar en Él. Así que al servir a Cristo no es servir a Pablo, no es servir a la iglesia. Al servir a la honra, al servir al Cristo de Dios, estamos identificándonos con esa honra. Y dice, el apóstol decía, ¿cómo me he regocijado al saber del testimonio que los hermanos han dado acerca de ti respecto a tu forma de vida, a tu forma de andar? ¿Cómo es que andas en Cristo? ¿Cómo es que andas en aquel que dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, este seguía a Cristo. Andaba en la verdad, seguía a Cristo. El Señor dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es un constante seguir. No digo el que me haya seguido o el que me siguiera en el aspecto de tiempo futuro, sino un constante, implica un constante seguir. Y la vida de Gallo, por lo que podemos observar aquí, es que no habían titubeos, no habían fluctuaciones, no habían desvíos. Era una vida constante en el Señor. Entonces, ¿qué hacían como consecuencia de seguir al Señor, de andar en la verdad? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, en el versículo 5, versículo 4, como testimonio, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso es típico de cada ministro, de cada siervo del Señor, por el celo propio de Cristo, que dice, el celo de tu casa me consume. Ninguno que responda al llamamiento ministerial puede simplemente vivir ignorando de cómo está el estado, la condición de la iglesia. Si es que realmente hay un llamamiento genuino. Tiene que haber ese celo divino en la vida de los siervos de Dios. Porque ese celo es el resultado de una compenetración con el celo de Cristo, por su iglesia, por su casa. En el versículo 5, noten por favor, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, algún tipo de ministerio, a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Vamos a ver primeramente en qué consiste ese tipo de servicio que él les daba. Bueno, en el versículo, en el versículo 6, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien, noten el orden, encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Así que a quienes, a conocidos como a desconocidos. Lo primero que queremos ver es que a desconocidos como a desconocidos. Dice que él los encaminaba. Encaminarlo tiene muchas implicaciones. Y queremos ver esto con cuidado, hermanos. Tiene muchas implicaciones. Encaminarlo tiene que ver, entre otras cosas, con la provisión necesaria. Provisión necesaria para poderles enviar a que ellos realmente hagan la obra que el Señor les ha escogido a hacer. Pudiéramos decir que aquellos que por allí pasaban y que eran recibidos en su hogar, dice que a estos él los encaminaba. Lo primero que hacía en términos de encaminarlos, noten por favor, se ve en el versículo 7. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Acoger, o en otras palabras, servirles, darles hospitalidad. No se puede encaminar a alguien que primeramente no se recibe. Primeramente se recibe a alguien y después se envía a esa persona. Hay dos formas de dos formas de encaminar a alguien. Una puede ser, como ya dijimos, en forma material. Digamos, por ejemplo, si la persona sabe que tiene que ir enviado por el Señor, tiene que llegar a cierto sitio. ¿Y cómo llega esa persona si no es realmente siendo ayudado por la iglesia? Esa es una cosa. Pero vamos a ver un detalle más acerca de encaminar a alguien. Les pido, por favor, que busquen en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, aquí en el capítulo 18. No todo es necesariamente ayuda material. Y cuando se da algo en términos materiales en el Señor, no se puede ver como dólares o pesos o colones o sea, y centavos. No se puede ver de esa forma. Estamos hablando acerca de encaminar a alguien, ayudar a alguien a poder llegar a su destino para poder llevar a cabo la obra. Pero vamos a ver otro aspecto, por favor. Leemos aquí en el capítulo 18 de los Hechos, en el versículo 24, acerca de Apolos, aquel que obviamente causó en el Señor un gran impacto en la iglesia. El Señor lo usó a este hermano en una forma poderosísima. Dice el versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Noten lo que hicieron. Lo recibieron. Dice la palabra, lo tomaron, lo acogieron. Dice, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que, ¿en qué forma sirvió la iglesia para realmente encaminar a este hermano? En dos formas, y quizás en tres, pero en dos formas por lo menos. Primeramente, lo acogieron a él, número uno, le dieron hospitalidad a él. No creo que fue una cosa que fue de la noche a la mañana, probablemente fue un periodo de tiempo, pero le acogieron primeramente en el corazón. Lo tomaron, lo recibieron, probablemente también le dieron albergue. Así que le dieron hospitalidad en su corazón, le dieron en la comunidad, le dieron hospitalidad proveyendo para él vivienda. Le expusieron el camino del Señor más ampliamente. Segundo. Tercero, enviaron cartas, o en otras palabras, recomendaron a esa vida, diciéndolo a iglesias hermanas, reciban a este hermano porque será de provecho. No le cerraron las puertas, le abrieron las puertas. Formas de acoger y de enviar a alguien. Y si hicieron una cuarta cosa, no lo sabemos. Lo cual es si le ayudaron económicamente, en términos de esa, hablando en esos términos, probablemente lo hicieron. Pero todo eso forma parte de acoger a alguien, y como dice aquí ahora, en tercera de Juan, veamos por favor. Dice el versículo 6, volviendo otra vez al versículo 6, tercera de Juan, versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. Así que son vidas realmente que se entregaban, pudiéramos decir, de lleno para servir al Señor. Y eso es principalmente la clase de hermanos que Gallo recibía en su hogar, ya fueran conocidos o desconocidos. Los hospedaba y al mismo tiempo no los enviaba con las manos vacías. Cualquier cosa que hubiera que hacer a fin de ayudar en ese aspecto, la hacía para que la obra del Señor continuara y que esas vidas pudieran ser eficientes en el Señor. ¿Por qué lo hacía? Primeramente, ¿por qué es que hacía tales cosas? Bueno, en el capítulo 1, o sea, en ese mismo capítulo, en el versículo 8, tercera de Juan, el versículo 8, la segunda parte de este versículo, para que, ¿qué dice la última parte del versículo 8? Para que, sí, en tercera de Juan, en el versículo 8, En otras palabras, ellos eran colaboradores del Señor. ¿Quiénes? Los siervos. Aquellos siervos eran colaboradores del Señor. Y Gallo, repito, ellos eran siervos del Señor, los que iban predicando la palabra y que Gallo acogía en su casa y en la iglesia local, etcétera. Ellos eran colaboradores del Señor. Entonces, Gallo colaboraba con el Señor y colaboraba con los colaboradores del Señor. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué iba con Pablo y le asistía en la forma en que pudiera? ¿Por qué recibía allí a Pablo? ¿Por qué recibía a los demás hermanos? Noten principalmente a quienes eran a quienes él recibía. Él no recibía solamente así a cualquiera que entrara por las puertas. Dice aquí en el versículo 6, y esto es importante, perdón, sí, la última parte del versículo 6, como es digno de su servicio, ¿a quién? En otras palabras, hermanos, y aquí es donde hace falta tener mucho cuidado, hay que discernir entre siervos de Dios, y voy a dejar lo demás que ustedes tienen en el espacio. La palabra que dije anteriormente era discernir. Y ahí es donde vienen generalmente los problemas. Servir. Discernir. No es todo aquel que se para detrás de un púlpito. No es todo aquel que viene con una Biblia más grande que los demás. Los que sirven al Señor. Hay que saber realmente quiénes son los que sirven a Dios. La palabra dice que hay quienes se sirven a sí mismos. Hay quienes sirven al vientre. ¿No dice así la palabra? Y eso es lo que somos llamados a discernir. Estos servían a Dios, dice, versículo 6, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Estas son las vidas que sirven al Señor. Aquellos que por amor del nombre del Señor son los que van al frente. Dice, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hay un detalle más que queremos, y no que lo hayamos pasado por alto, sino que lo hemos dejado para lo último, en este segundo punto. Por Gallo se hacía algo que generalmente no se hacía, o sea, comúnmente no se hacía por los creyentes. Y quiero que ustedes le presten mucha atención a esto, mis hermanos. Mucha atención. En el versículo 2. Aquí Juan hacía una oración, o expresaba su sentir hacia Gallo, y lo que él hacía por Gallo. Y le decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hablando de la prosperidad. La prosperidad material debe de ir en proporción con la prosperidad espiritual. Todavía recuerdo como resonante estas palabras que se mencionan en Santiago capítulo 4, donde decía que procuráis tener, pero no para bien, sino para mal, para vuestros propios deleites. Mas sin embargo, la vida del apóstol Juan, de ese siervo Gayo, por lo que estamos viendo, era una vida dada. Y por consiguiente, él, ¿se entiende? Juan oraba, deseaba, imploraba, intercedía, sí, Señor, concede a nuestro hermano, porque no era el que el hermano recibiera, sino sabía lo que el hermano hacía. Sabía, en otras palabras, su forma administrativa. Recibía, iba de viajes con este otro hermano, con Pablo, o con hermanos que estaban en el ministerio. En otras palabras, lo que poseía lo usaba con fines de que el Señor, su reino, fuera expandido. Hermanos, déjenme una vez más volver a esta punto número 2 para que tengan conciencia de lo que hemos hablado. Gayo, un siervo fiel. ¿Por qué es que él era fiel? Porque seguía ¿a quién? A Cristo, y Cristo es el fiel. Donde quiera que yo estuviere, ahí estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Segundo, porque andaba en la verdad. ¿Qué significa que andaba en la verdad? Como Pablo se gozó diciendo, me he gozado en saber que mis hijos andan en la verdad. He oído del testimonio de que andas en la verdad, que andaba en Cristo. Tercero, servía a los hermanos, a todos. Cuando hablar de servir a todos, quiere decir que hospedaba a toda la iglesia. Pero cuando dice a toda la iglesia, ciertamente aquí lo menciona específicamente que era a aquellos, a los, lo, dice, como es digno de encaminar, dice, como es digno de encaminar, perdón, y harás bien encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿A quiénes somos llamados realmente a ayudar? A todos sin excepción alguna, pero estamos hablando de aquellos que tenían conciencia de un llamamiento ministerial, aquellos que servían al Señor, sin hacer excepción de personas. Ya lo hubiera conocido o no lo hubiera conocido, a todos los que servían al Señor. ¿Cómo les servían? ¿Los encaminaba? ¿Cómo? Asistiéndoles en la forma en que, según la necesidad, habiéndoles hospedado. Y al hacer todo eso, lo que estaba era colaborando con el Señor y con sus siervos. Y lo último que tratamos es que se oraba para que él recibiese aún más. ¿Por qué? Lo hemos visto. Por su forma de administración, como él procedía con las cosas, con los bienes que él tenía. Sin haber solamente hablado de los bienes materiales, distribuirlos para encaminar a otros, también hablamos de los bienes espirituales. Aquello que el Señor pudiera haber hecho real a sus vidas, exponerles más exactamente el camino del Señor a aquellos que servían al Señor, para que cuando ellos fueran a otras regiones, que pudieran realmente ser de mayor, o servir de mayor, más eficientemente. Tercero, un creyente desvirtuoso. Decíamos al principio que esta epístola es una epístola con fines de exponer en la iglesia el bien y el mal. ¿Recuerdan? Hemos hablado acerca del bien. Me parece que no hay duda acerca de ello. Por lo menos la palabra lo testifica. Hemos hablado acerca del bien. Has andado en la verdad, le decía el apóstol Juan a su consiervo Gayo. Pero lo que vamos a ver ahora es todo lo opuesto. Lo que vamos a ver acerca de un creyente desvirtuoso, y lo cual viene a ser meramente un ejemplo, es respecto a Diótrefes. Leyendo aquí en el versículo 9, respecto a Diótrefes. Vamos antes de ver los pormenores en el capítulo 9, en el versículo 9 en lo adelante. Les pido por favor que busquemos en Mateo 23. Y creo que estas escrituras que vamos a leer en Mateo 23 nos van a ayudar a tener un poco de sentido, por lo menos, para ver qué es lo que estaba pasando en la vida de Diótrefes. Mateo 23. El famoso capítulo donde el Señor con frecuencia menciona los ayes, que Él menciona acerca de la falsedad. Hay de este, y hay de este otro, y hay de este otro. Dice aquí en Mateo capítulo 23, versículos de, vamos a leer del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, y a partir de ahora, vean, por favor, con mucho cuidado, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie, a padre, a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Dice el versículo 11 y 12. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que aquí estamos viendo una introducción, pudiéramos decir, a esto de exponer lo que es en sí, en la iglesia, el bien y el mal. Está hablando de lo que está sucediendo, o lo que pudiera suceder en la iglesia. Bueno, aparentemente hay algo que el Señor aprueba y hay algo que el Señor desaprueba. En una parte hay virtud, en la otra hay desmérito. Regresando otra vez a Tercera de Juan, lo más grave de todo, y aquí donde vino precisamente el declive, por lo que podemos observar, en la vida de Diótrefes. Aquí fue donde vino el declive. Por motivos legales, no se puede mencionar nombres. Pero, ¿recuerdan ustedes que no hace mucho hubo una llamada comunidad de creyentes, liderada por un líder en los cuales cientos de ellos murieron? Uno de los crímenes más grandes físicamente y psicológicamente y espiritualmente que se pudo haber llevado. Una matanza. Bueno. Supuestamente, el primer paso en falso que dio esa persona, ese líder, fue haber tirado la Biblia, haber tirado la palabra escrita del Señor y haberse puesto él como autoridad suprema, como palabra suprema. No creo que tengan que mencionarle a qué me estoy refiriendo. Noten, por favor, en el versículo 9. Hemos hablado de las epístolas, hemos hablado de la palabra del Señor como su verbo extendido a nosotros, las epístolas, su palabra extendida, está establecida en los cielos, pero extendida a nosotros. ¿Recuerdan la primera clase que tuvimos, o segunda? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, ya hemos hablado de ello, el primer lugar entre ellos, no, ¿qué? No nos recibe. ¿Qué es lo que no nos recibe? La palabra. Recuerda, el que a nosotros oye, si somos por la verdad, ¿qué es aquello que es llamado el creyente a recibir? La verdad que está siendo expuesta. No hemos dicho en ningún momento que el creyente es llamado a recibir a los profetas, porque es precisamente lo que hemos estado hablando. No es recibir al profeta de la verdad, sino recibir la verdad del profeta. La escritura que fue enviada, la palabra que fue enviada ha sido rechazada. Cuando hay rechazamiento del consejo divino, que es lo que decía Pablo, he estado con vosotros por 3 años, no he cesado de amonestaros. ¿Con qué? Con mis propias palabras, decía Pablo, con mi propio entendimiento, o con la santa palabra del Señor. Por eso decía, allá ustedes, ahora es entre ustedes y el Señor. Decía, no nos recibe. Así que el primer peligro, lo que lleva a esa desvirtuosidad, pudiéramos decir, en el creyente, es que es un creyente altivo. Un creyente altivo. Es un creyente que desecha la verdad. En segundo lugar, vemos en el versículo 9 también que era un creyente vanaglorioso, un creyente vanaglorioso. Dice en el versículo 9, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No tengo que volverle a citar, no tengo que volver a decirle, busquen en Mateo 23 lo que el Señor decía acerca de aquellos que les gustaba el primer lugar en las sinagogas. En otras palabras, vivía para ocupar un lugar preeminencial. No había actitud de líder, lo cual es la actitud de un siervo. O más bien, no había calidad de líder, lo cual se manifiesta en la actitud de un siervo, sino buscaba mayormente reconocimiento. La actitud de un líder se manifiesta, o el carácter de un líder se manifiesta en su actitud, y la actitud es o de servir o de ser servido. En la de humillarse o de enaltecerse. Le gustaba el primer lugar. A eso se le puede llamar una cosa, una mixtura de satánica y farisaica. Eso de que le gusta el primer asiento, le gusta el primer lugar, quiere decir, en otras palabras, que es tomado del satanismo, puesto que él fue el primero que se exaltó, se enalteció. Y se manifiesta en este aspecto, en forma escritural, se manifiesta en ese falso liderazgo llamado el fariseísmo. No, estamos hablando ciertamente en forma negativa respecto al fariseísmo de esa índole, siempre manteniendo en cuenta una cosa, de que de todos los tres grupos que habían de mayor criterio en los tiempos del Señor Jesús administrando aquí en la tierra, en esa forma, era el de mejor o mayor superioridad, en términos pudiéramos llamarle de pureza. Y más sin embargo, miren cómo el Señor decía acerca de ese pueblo. una mixtura. Por eso le llamaba él sepulcros blanqueados. Algo más que vemos acerca de un creyente desvirtuoso es que agredía, era un creyente que agredía verbalmente y calumniando a los hermanos. Una agresión, no sabemos si la habría física, quizás físicamente también lo habría, pero por lo menos había una actitud errónea en su corazón. Él agredía verbalmente y sobre todo en una forma calumniante a los hermanos. Veamos aquí, por favor, en el versículo 10. Cuidado con estas palabras. Vamos a continuar con aquí en el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras, ¿qué clase? Ahí está. No habla la verdad. Recuerda, esta es una epístola para diferenciar, para exponer en la iglesia el bien y el mal. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos dentro de la misma congregación. Aquellos que quieren recibirlos, se los prohíbe y los... Y aquí es donde vemos esto otro. No solamente llevaba a cabo esta cosa, sino también que excluía o expulsaba a los hermanos. Dice aquí, entre otras cosas, dice que él también, en otras palabras, segregaba, o en otras palabras, era sectario. La última parte del versículo 10 lo dice. Dice, no nos recibe a nosotros. Dice, a los que quieren recibirlo se los prohíbe. Así que había una actitud sectarista. Dice, se los prohíbe, y diciendo más, dice, finalmente llega a expulsarlos. Esa parte de que se lo prohibía, tiene una implicación, y es que se imponía a los hermanos. Se imponía. Una persona demandante se imponía a los hermanos. Sin tener que especular y decir algo, levantar un falso testimonio, pero podemos decir que habría llegado hasta el punto de azotar, el propio Señor lo dijo, de azotar en las sinagogas. Seréis azotados en las sinagogas por mi nombre. ¿Dónde fue el Señor también? Delante de Ananías fue el Señor azotado. Así que no podemos pasar por alto que quizás hubieron abusos físicos por parte de esta clase de caudillo. Ciertamente era un líder, era un creyente. ¿Dónde sucedían estas cosas? ¿Dónde sucedían estas cosas? En la misma iglesia, entre los creyentes, que es lo que tratamos en la primera epístola, ¿recuerdan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Todo esto es una armonía de las epístolas, donde vemos que estas cosas que se están diciendo aquí en el tercera epístola es lo que ya Juan trataba anteriormente. Por eso dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No es que no recibiera a Juan, sino es que no recibe la palabra de amonestación que se le estaba dando. Rehusar, refutar, rechazar la palabra del Señor. En este tercer punto, hemos visto, repito, Diótrefes, un líder altivo, desechaba la verdad, era vanaglorioso, agredía verbalmente y calumniando a los hermanos, segregaba, o en otras palabras, era sectario entre los hermanos, se imponía, llegando al punto máximo de expulsar a los hermanos. El cuarto punto que vemos en esta epístola, hay tanto, en tan solo 15 versículos decimos, pero hay tanto que el Señor quiere mostrarnos, exponer entre el bien y el mal. El cuarto es una exhortación. Esto es precioso. Leyendo en el versículo 11, una exhortación. ¿Una exhortación a qué? Una exhortación a mostrar evidencia de haber visto a Dios. Esa es la exhortación. Mostrar evidencia de haber visto a Dios. Dice aquí en el versículo 11, amado, no imites lo malo. En otras palabras, ya están las dos cosas ahí expuestas. Ahora, escoge. No imites lo malo, sino lo bueno. Esta epístola es con esa finalidad, exponer. Ahora, todo está expuesto delante de ti. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y creo que especialmente para nosotros, muy, muy específicamente, que hemos visto los dos extremos, podemos decir, ¿qué es lo que vamos a escoger? No es escoger a Diótrefes, no es escoger a quién, a Gallo, no es escoger el bien, por así decir, nomás, o el mal, por así decir. Es escoger al maligno o escoger al Señor. Noten, por favor. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿hacedores de qué? De justicia. ¿Hacedores de qué? De buenas obras, decía el apóstol Santiago. La fe y las obras. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 1, no tienen que buscarlo si no decían, pero voy a leer este versículo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores. ¿Recuerdan que decía, amado, no imites, ¿qué cosa? Lo malo, sino lo bueno. Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de qué? De Dios. Como hijos amados. ¿Cómo puede uno imitar en el sentido de no imitación, sino, porque esa no es la finalidad? No es imitar, es seguir. La palabra imitar es seguir. Es lo que significa la palabra imitar, seguir. ¿Cómo puede uno seguir algo habiéndolo conocido? ¿Cuál es el fin de esta epístola? Exponer el bien y el mal en el sentido de que Dios y el enemigo, ambos con sus obras, están expuestos. Seguir a Dios es andar en Él. O imitar lo bueno significa seguir a Dios, y para ello hace falta conocerle a Él. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El versículo 11, amado, no imites lo malo, o en otras palabras, imita a Dios. O en otras palabras, diciéndolo correctamente, sigue a Dios. Pero para eso debemos de decir también, y repetirlo, para ello necesitamos haberle visto o haberle conocido. Una epístola que expone a Dios y al maligno. Discípulos, seguidores, imitadores, como quieran llamarle, del Señor y de las tinieblas, del maligno. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Segundo, la importancia del testimonio personal. Estamos en el cuarto todavía. Ángel. Lo segundo que vamos a ver acerca de la exhortación es la importancia que tiene el testimonio personal. ¿Recuerdan ustedes cuántos estaban aquí cuando el hermano Finke, Bob Finke, estuvo ministrándonos la última vez? ¿Recuerdan? Él dijo algo. Usted puede cometer una falta. Y si no es un pecado, añado lo que él dijo, si no es un pecado imperdonable, o el pecado imperdonable, el Señor le perdona. El Señor le perdona. El Señor lo olvida. Pero ese es el Señor. ¿Qué hay de los hombres? ¿Recuerdan que él estuvo hablando de eso? ¿Qué hay de los hombres? La importancia del testimonio personal. Cuando las puertas se cierran, y es el hombre el que las cierra, lo que está cerrando es su corazón. Y hermanos, no quiero entrar mucho en estos detalles, pero estamos tratando acerca de algo que yo sé que ha sido pasado por alto. Aún en el tradicionalismo hay mayor sentido de evaluación respecto a lo que significa el testimonio personal que entre muchos que dicen o profesan conocer más profundamente al Señor. Y repito, la palabra, yo no puedo ir más allá de ello. Es importante el testimonio personal. Dice aquí en el que hemos visto la exhortación a hacer lo bueno o a seguir al Señor como hijos de luz que somos. Ahora, versículo 12. ¿Quiénes? Todos. ¿Dan testimonio de quién? De Demetrio. Si es Demetrio el platero, no lo sabemos. No lo sabemos. Puede haber sido otro Demetrio. Si fue ese mismo testimonio, o sea, esa persona Demetrio, que se convirtió al Señor, eso no lo sabemos. Lo último que sabemos de Demetrio es que renegaba de Dios y que su Dios era la productividad económica. Ese era su Dios. ¿Sí? Pero aquí nos habla de un tal Demetrio, que dice, todos dan testimonio de Demetrio, todos. Y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que había, lo que se puede decir, un común sentir entre el Señor y sus hijos, de que este tal Demetrio era, o sea, su testimonio era positivo. Dice aquí también en el versículo 3, noten, acerca de Juan, acerca de Gallo, versículo 3, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, como andas en la verdad. La importancia del testimonio. Hermano, el Señor no le cierra la puerta, porque el Señor sabe que usted es frágil. El Señor sabe, Él sabe que la tendencia humana está siempre hacia hacer lo malo. Por eso es que Él perdona los resbalones de su pueblo. Sí hay resbalones. Pero hermano, la persona que dice, porque tengo un Padre que Él me perdona y puedo hacer lo que quiero, esa persona lo que está diciendo es, no tengo interés alguno en que el Señor me use. Porque después de todo, uno cree que puede hacer lo que quiere y que, pues, repito, el Señor perdona. Pero yo les digo una cosa. Mire ver cómo se la ve con la iglesia. Porque la iglesia es una composición en ese aspecto. Es la iglesia dentro de la iglesia. Es lo que se ve por fuera y lo que está por dentro de la iglesia. Lo que se ve por fuera es lo que no perdona, es lo que no olvida. Lo que se ve por dentro, que es el Cristo mismo, ese sí perdona. Pero usted tiene que contender con lo que está por dentro y con lo que está por fuera. Y cuando vea que no hay aceptación, entonces tendrá que decir, bueno, ¿por qué? Nunca condene, nunca critique al hermano que no le recibe, sino diga más bien, ¿por qué fue que no me han recibido? ¿Por qué? Recuerden, estamos hablando de la clase, estamos hablando en términos generales. En Hechos capítulo 16, continuamos acerca de esta exhortación, la exhortación respecto a la importancia del testimonio. Hechos 16, dice aquí en el versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe, este es Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste, ¿quién era éste? Aquel del cual daban buen testimonio. Quiso Pablo que éste fuese con él. El liderazgo en la iglesia no puede contar, en otras palabras, con aquello del mal testimonio, porque ahí es donde viene precisamente el problema. Si nosotros creemos que podemos hoy, perdón, voy a ponerlo de esta forma, para ya aquí concluir con este punto. Si nosotros creemos que a cada 5 minutos podemos desprender una llamarada y dejar cenizas detrás y que ahí van a abrirse las puertas para nosotros, estamos equivocados. Es tan simple como todo eso. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tomar la salvación como una cosa así nomás, el testimonio como una cosa así nomás. Primeramente recordemos el nombre de nuestro Señor, el buen nombre de nuestro Señor, está siendo vituperado con cada situación que confrontamos. Simplemente porque nos es más fácil tomar la tangente. Porque no hay conciencia de que para poder realmente agredir y, en otras palabras, avanzar contra esa posición, lo que hay que hacer es caer completamente postrado. Es más fácil dejarnos arrastrar que realmente caer postrado delante del Señor y decir, Señor, te necesito, sálvame, ten misericordia de mí. Y esto tiene que ver con cualquier cosa, por pequeña que sea. No crean que estamos hablando de lo que le llamamos súper espectaculares situaciones. Estamos hablando de cosas por pequeñas que seas, por pequeñas que sean. No tiene que ser nada que los hombres digan, ¡ah! No, en el sentido de escándalo, por pequeñas que sean. Por pequeñas que sean. Lo penúltimo que hemos estar tratando en esta mañana, rápidamente, lo penúltimo, la liberalidad de la expresión divina. Noten, por favor, aquí en el capítulo, este de Tercera de Juan, observen, por favor, la liberalidad de la expresión divina. Los versículos 13 y 14. Vamos a ver dos cosas acerca de esto de la liberalidad de la expresión divina. Dice aquí en el versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Recuerdan que ya tratamos eso? Bien. Lo mismo él decía en el capítulo segunda de Juan, versículo 12. Lo mismo le decía. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir, a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Así que, estamos hablando de la liberalidad de la expresión divina. Él estaba, el Espíritu Santo estaba guiando a Juan a poner por claro estas verdades, y así lo hizo. Y en esa misma liberalidad que obraba en Juan para que él fluyera, así también le ponía un punto. Y al mismo tiempo decía, hay más aún, pero que habrá de ser expresado al verlo, y como dice, de boca a boca o de cara a cara, una confrontación personal. Vamos a ver esto, por favor, como ejemplo. En Segunda de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. El Evangelio de Juan, el capítulo 16. Esto es lo segundo que queremos ver respecto a la liberalidad de la expresión divina. Juan 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La liberalidad de la expresión divina, tanto en las Escrituras como hablándola a través de sus siervos. La liberalidad de la expresión divina, tanto por la palabra, el Verbo mismo, Cristo Jesús, como por el Espíritu. Él, el Espíritu es libre, es el que revela, es el que inspira, y el Espíritu es libre para dejar algo, lo que pudiéramos llamarle temporalmente concluido, o sin concluir, dejarlo ahí nomás con una pausa y proseguir en el momento apropiado. Por eso es que estamos viendo que gradualmente el Espíritu más y más está hablando en nuestro corazón. Lo último que queremos ver rápidamente, la palabra y el Espíritu. Escribiendo y hablando, en la primera parte. Y la segunda es la palabra y el Espíritu. Lo último tiene que ver con la despedida. La despedida, en el capítulo 1, versículo 15. La paz sea contigo. Y en ese mismo versículo, versículo 15, noten rápidamente, dice en el versículo 15, los amigos, estamos hablando, versículo 15, los amigos, no dice los hermanos, los amigos, te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. No a los hermanos, a los amigos. Lo que estamos tratando en estos momentos es respecto a la divina sociedad, dentro de este punto, la despedida. La divina sociedad. Aquí la palabra amigo simplifica socios, asociados. ¿Sí? Sí, el último, la despedida. La divina sociedad. Es una asociación entre, y vamos a verlo con más claridad, por favor, vamos a concluirlo en Juan capítulo 15, versículos del 13 al 17, para de esta forma concluir con esta epístola. Juan capítulo 15, versículos del 13 al 17. Estoy apresurando un poco por este tape. Sí, 15. Juan 15, del 13 al 17. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos o socios, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En otras palabras, hemos entrado ahora en esta compenetración, nos ha asociado. Hay un mismo sentir ahora. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué tipo de sociedad es esa sociedad con Cristo? ¿Qué tipo de amistad, sociedad es aquella que somos llamados a tener con Cristo y como consecuencia unos con otros? Vida. Estamos en un mismo. ministerio. Como Él puso su vida por nosotros, así también nosotros somos llamados a poner nuestra vida en Cristo por nuestros hermanos. Pudiéramos decir en este caso, y estamos viéndolo, hay una sociedad. El propósito de esta sociedad es vida. Él nos ha mostrado, los siervos no entienden lo que el Señor hace, pero hemos entrado en una sociedad, es una sociedad con el Señor. Producir exactamente lo mismo. Y es esto, vida. ¿Quién era este gallo? Un socio. ¿Quiénes eran aquellos los cuales también saludaba Juan y les decía de la misma forma, saluda a los amigos? Aquellos que obviamente se asociaban con Pablo en ese mismo sentir de Cristo con el Padre, el cual era producir vida. ¿Cómo producían vida? Poniendo su vida. ¿Qué es lo que hacía Gallo? Ponía su vida, ponía su tiempo, ponía su casa, ponía sus esfuerzos, ponía todo, porque había una sociedad entre él y el Señor, no entre él y Pablo. Eso era como consecuencia. La sociedad de Gallo era con el Señor. Y como consecuencia, sociedad con Pablo, sociedad con Juan, sociedad con el otro, con el otro, con el otro, porque había una sociedad divina que los unía, un mismo propósito, un mismo sentir común. Eso es lo que significa ser algo más que un creyente. Entrar en sociedad con el Señor. Hermanos, yo glorifico al Señor. Y veo esta gloriosa y santa palabra. Y digo, Señor, si apenas, si esto es solamente un kindergarten. Esto es meramente, es que no hay comparación. Decimos, la iglesia primitiva, se habla tanto de la iglesia en el testamentario. Digo, misericordia. Una iglesia que profesa ser neotestamentaria, pero sus hechos son distintos. Es engaño, 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 engaño. Es vivir de las apariencias. ¿Dónde está esa sociedad con el Señor? Cuando todo es una reclamación, cuando todo es un... ¿no? Hermanos, yo solamente puedo decir, tal como... comenzamos hablando de esta epístola. Es una epístola que expone, y eso es todo. El que quiera vivir de las apariencias, que viva de las apariencias. Aquel que se dé cuenta que lo que necesitamos es realidad, y que esa realidad solamente podemos hallarla en Él, que caiga postrado, y si el que se humille será exaltado. Esta, como ya dijimos, es en sí la penúltima epístola.